El 12 de julio, Rodrigo Perrone dijo lo que nadie en la oposición se había animado a decir en voz alta. Se ve que todo lo que dijeron en campaña fue mentira. Lo dijo refiriéndose a la coalición republicana, Partido Nacional, Colorado e Independiente, que había votado el no formal a la rendición de cuentas 3 días antes. Y lo dijo desde un lugar muy concreto. Cabildo Abierto tiene los 2 votos que el Frente Amplio necesita para llegar a los 50 en diputados. Cuando tenés los 2 votos que alguien necesita, podés decir cualquier cosa. Y Perrone lo sabe. La fractura que se abrió esta semana no es solo una pelea entre bloques opositores. Es la exposición de cómo se mueve el poder real en el Parlamento uruguayo. Porque lo que Perrone reveló no fue solo que la CR mintió en campaña. Reveló que los intendentes son quienes dirigen la estrategia legislativa opositora, que las bancadas votan lo que deciden los intendentes, que la autonomía parlamentaria es, en varios casos, una ficción de organigrama. Y mientras Perrone hablaba, el gobierno ya había puesto el precio sobre la mesa, sin decirlo en conferencia de prensa, sin titular ni anuncio. 14 artículos en la rendición de cuentas que modifican la ley de medios. El mismo paquete que Cabildo Abierto negoció con el gobierno de la calle Pou en 2024 y cuyo artículo clave la calle vetó 2 semanas antes de las internas. Lo que sea quiso y no pudo cobrar entonces, el Frente Amplio lo ofrece ahora. El artículo 182 de la rendición cierra la trampa legal que ese veto dejó activa. Los socios que se asocian con menos del 10% de capital para eludir los topes de concentración de licencias mediáticas, Manini Ríos confirmó que CA está disponible para la negociación con una frase que lo dice todo. Nos sentimos con las manos libres por más que hayamos votado la ley. El partido que no pudo cobrar ese artículo en 2024 lo encuentra ahora como oferta de su adversario político. Y el dispositivo es eficaz sin ser elegante. Si CA vota la rendición, los artículos de medios pasan. Si no vota, la concentración mediática sigue intacta y la culpa es del propio Cabildo. Hay algo que vale la pena nombrarse. El artículo que la calle vetó en 2024, el 72, el que obligaba a los medios a garantizar comunicación imparcial y equilibrada, no reaparece en la rendición. Nadie lo mencionó. Nadie lo propuso. El veto de 2024 sigue organizando el mercado mediático. Eso tampoco se negocia. Lo que el FA ofrece a CA no es la restauración completa de la ley. Es la parte que cierra la trampa de los socios minoritarios. La parte que le molesta a CA políticamente. La parte que importa para los medios de comunicación que son actores en este juego. La otra parte, la que hubiera regulado el contenido en términos de pluralismo, esa está fuera de la conversación. Mientras tanto, el director de la OPP, Rodrigo Arim, le preguntó a la oposición algo que nadie pudo responder en público. ¿Qué razón hay para no votar? El bloqueo impide la unificación de transferencias a la primera infancia, el mecanismo que evita que los hogares más vulnerables pierdan contacto con las políticas públicas. O'Donnell dijo que tiene un plan B sin especificarlo. El Consejo Fiscal Autónomo publicó que las proyecciones del MEF tienen un desvío de 1.5 puntos del PIB frente al Comité de Expertos y que si se usan las cifras del Comité, la deuda neta llegaría al 63,5% del PIB en 2029, cerca del ancla del 65%. Georgieva, la directora del FMI, llega el 30 de julio. El gobierno no va a poder mostrar una rendición aprobada. El segundo hilo del día viene del puerto. La tregua que los ministerios de Trabajo y Transporte habían conseguido duró días. El sindicato de TCP convocó un nuevo paro para el lunes 14 de julio, con suspensión de atención a camiones desde las 7 de la mañana. La empresa denunció que el gremio no respetará los compromisos asumidos y que además se niega a abastecer de agua potable a los buques, condicionando el suministro a concesiones económicas.
La respuesta del Supra fue el número que Cató en Nati prefiere no publicitar. La empresa belga que opera la terminal Cuenca del Plata ganó $70 millones en 2025. La Administración Nacional de Puertos recibió 3 millones por la concesión. 3 contra 70. El reclamo de 25 jornales mínimos garantizados no es un capricho gremial. Es la disputa sobre qué fracción de esa renta queda en Uruguay y en manos de quiénes. La Cámara de Zonas Francas, que representa más del 6% del PIB y 66.000 empleos, pidió al Ejecutivo actuar con celeridad. El gobierno descartó declarar la esencialidad. La lógica que sostiene esa decisión tiene una consecuencia que nadie nombra. El Estado, que cede la operación de su infraestructura estratégica a una multinacional cuya sede de decisión está en Bélgica, recibe una fracción mínima de las ganancias y enfrenta los costos sociales del conflicto cada vez que los trabajadores reclaman una parte mayor de esa renta. Las treguas no cambian esa arquitectura, la administran. Y mientras el puerto no cierra convenio, el Clemente Estable pierde 18 cargos en la rendición, casi la mitad de sus 40 vacantes. El Ministerio de Ambiente pierde 26 perfiles de control y evaluación de impacto ambiental. El vaciamiento del aparato técnico del Estado no es accidente ni descuido. Es la otra cara de la misma ley que ofrece artículos de medios a cabildo abierto para conseguir 2 votos. El tercer hilo tiene otra geografía, pero la misma estructura. El 12 de julio se supo que el residencial Cayetano de la Unión tenía un anexo. El MSP había inspeccionado ese residencial en mayo. Las observaciones fueron administrativas. El anexo, donde vivían 19 adultos mayores en condiciones de abandono extremo, hacinamiento, presuntas estafas a nombre de residentes, faltante de dinero, no figuraba en ninguno de los registros. 2 personas detenidas, 9 adultos mayores que permanecen en el lugar monitoreados. La Asociación Integra Residencial puso la cifra sobre la mesa. Hay 1.200 centros sin habilitación en todo el país, 2.000 personas en riesgo. El presidente de la asociación dijo que podía llevar a los medios a 200 lugares en las mismas condiciones o peores. Las denuncias están presentadas. El Estado inspeccionó en mayo y no vio lo que había detrás de la puerta que no se abre. El patrón es el mismo del Monarca. La casa de calle 7 y pasaje central había sido allanada en febrero. 3 de las 5 víctimas tenían imputaciones. Karina Suárez fue a la fiscalía a denunciar las amenazas antes de la masacre. El Estado registró y no actuó. El residencial fue inspeccionado y no detectó el anexo. No es ignorancia. Es la distancia entre el registro y la intervención, que es exactamente el tramo donde no hay procedimiento ni presupuesto asignado. En Salto, esa distancia tiene 2 caras más. Un anestesista del Hospital de Salto atiende bajo efectos de la cocaína, según una investigación periodística. En el mismo hospital, Marta Estabile, la médica procesada por dejar a un paciente en estado vegetativo en Fraiventos al practicar anestesia sin título de especialista, sigue dando consultas pese a su procesamiento penal. El MSP delegó ambas investigaciones a las propias instituciones. El mecanismo de control que falló en el Cayetano se repite en el quirófano. La institución que debería controlar es la misma que emplea o habilita. Lo que conecta a estos 3 hilos, la rendición y la ley de medios, el puerto y Catoen Nati, el residencial y los quirófanos de Salto, no es la negligencia de un gobierno ni el fracaso de una oposición. Es una pregunta más incómoda. ¿Qué tipo de Estado construye Uruguay cuando sus mecanismos de control dependen de la misma institución que genera el riesgo? Cuando su infraestructura estratégica la opera una multinacional belga que se lleva 70 millones. Cuando su ley presupuestal se negocia artículo por artículo con un partido que pone el precio en términos de regulación mediática.
La respuesta que está emergiendo no es una respuesta deliberada. Es la acumulación de decisiones que nadie tomó en términos de su consecuencia sistémica. El MSP que delega, el Ejecutivo que no declara esencialidad, el Parlamento que bloquea, el partido que cobra en artículos de medios lo que no pudo cobrar antes. Cada uno de esos movimientos es comprensible tomado en sí mismo. Juntos producen un Estado que inspeccionó en mayo y no vio el anexo. La pregunta que queda abierta después del 12 de julio es si el acuerdo que se está cocinando entre el gobierno y Cabildo termina como terminó la Ley de Medios de 2024, un artículo acordado, un veto de último momento y el acuerdo convertido en letra muerta antes de entrar en vigor.
Perrone tiene los dos votos, el gobierno tiene los 14 artículos y el residencial de la Unión tiene un anexo que el Estado no vio en mayo.